Japón es un país que experimenta 1.500 terremotos al año, está muy lejos, y además es el con mayor riesgo de sufrir uno superior a 6,5 en la escala Richter. También les convierte en uno de los países mejor preparados para evitar catástrofes, porque el 11 de marzo del 2011 nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por llegar. Sonaban las alarmas de tsunami. Apenas es un minuto de reacción ante un maremoto en el Océano Pacífico a 130 kilómetros de la península de Ojica y a una profundidad de 10 kilómetros. La gente sube a los tejados y de repente el agua inunda las calles. El primer ministro de Japón, Naoto Kan, decreta la alerta atómica y problemas de refrigeración en un reactor de la central de Fukushima. 45.000 personas evacúan la zona en 3 kilómetros a la redonda. La sala de control del reactor registra un nivel de radioactividad 1.000 veces superior al normal.
Nuclear power plant has reported a new problem at the number 4 reactor.
Días muy tenebrosos en ese país, después del tsunami del 11 de marzo, frío, cielo encapotado, y un sol que cuando se cuela entre las nubes es un sol más anaranjado que de costumbre, es el crepúsculo atómico. Pero el enemigo silencioso es el aire, que trae consigo la radioactividad de Fukushima. 15.893 muertes, más de 2.500 personas desaparecidas y una sombra alargada, la de la radioactividad, que sigue asustando a 123.000 desplazados. Desde el primer día, nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díaz, ha sido testigo directo de esta catástrofe. Acaba de publicar Fukushima, Mon Amour, para dar voz a esa parte del mundo que lo perdió todo. Acaba de aterrizar en el país nipón. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Tokio, que acabo de llegar ahora mismo a la capital de Japón.
Oye, esta crónica es la crónica de un viaje al fin del mundo. ¿Por qué es la primera sensación que tuviste al llegar allí?
Sí, efectivamente, así fue. El tsunami de Japón ocurrió el 11 de marzo de 2011, como yo cuento en el primer capítulo, que bueno, es una novela, pero está basada en mis experiencias y los testimonios que obtuve aquí. Pues salí justo ese mismo día y al final, porque cerraron los aeropuertos, y yo llegué el sábado 12 de marzo. Por suerte conseguí un vuelo que me llevaba directamente a la ciudad de Fukushima, que está a unos 60 kilómetros de la central nuclear, y lo que vivimos, sobre todo en esa primera semana, era como una película apocalíptica. La gente había sido evacuada, por supuesto la destrucción que había arrasado el tsunami 600 kilómetros de la costa nipona, y sobre todo ese pánico, las fugas radiactivas, ese pánico nuclear que nos hacía pensar que iba a haber una explosión nuclear o varias explosiones nucleares, porque recordemos que tuvieron problemas 3 de los 6 reactores de esa central de Fukushima, y la verdad es que parecía que estábamos viviendo el fin del mundo.
Y ahora, la sensación que has tenido ahora al llegar, ¿cuál es? ¿Muy distinta o no?
Sí, por supuesto. Ten en cuenta que yo estoy ahora aquí en Tokio. La salida de mi novela Fukushima Mon Amour, que se basa en el tsunami, en el accidente, casualidad o destino, ha coincidido con un nuevo permiso que he obtenido para entrar en la central nuclear de Fukushima esta semana. Esta semana voy a volver a entrar y justo en este momento es cuando sale la novela. Por supuesto, aquí Tokio ahora es una ciudad, pues una de las capitales del mundo, una ciudad vibrante, es una de las ciudades pues más desarrolladas, más cívicas, un ejemplo de urbanismo. Y ahora, pues seis años después del tsunami, aquí la verdad es que en Tokio pues no se nota eso, pero cuando lleguemos allí a la zona de Fukushima, que está a unos 250 kilómetros de Tokio, pues nos volveremos a encontrar esa zona de 20 kilómetros que ha sido evacuada, donde vivían unas 80.000 personas, la mayoría de las cuales trabajaban para la central, con trabajos directos o indirectos, pero la economía local dependía de esa central, y allí nos volveremos a encontrar esos pueblos fantasma que fueron abandonados a la carrera, y dentro la central nuclear de Fukushima 1, donde miles de operarios, unos 7.000 operarios, están trabajando para controlar las fugas radiactivas y desmantelarla. Se fundieron parcial o totalmente 3 de los 6 reactores y el material nuclear se ha fundido junto con los escombros. No hay tecnología ahora para retirar ese material nuclear. Hay que esperar a conseguir la tecnología para poder retirarlo de forma segura. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es mantener sellados los edificios de los reactores e intentar evitar que salga la radiactividad con agua que se va refrigerando para mantenerlos estables. Y esto es lo que yo veré otra vez esta semana después de la visita que hice en el año 2015, cuando pueda volver a entrar para ver cómo van esos trabajos.
Digamos que esa gente de la que habla son los llamados héroes de Fukushima, los operarios que hacen labores de reparación. ¿Estos tipos se han visto afectados de alguna manera por la radioactividad?
Bueno, ha habido algunos casos de trabajadores que han demandado a la empresa TEPCO, que es la empresa eléctrica que gestionaba esta central. Ha habido algunos casos, algunos tribunales pues han fallado a favor de los trabajadores, porque parece que ha habido casos donde se sobrepasaron los límites que tienen los trabajadores y puede haber afectado la radiactividad. El caso más sintomático era el del propio director de la central nuclear, cuando ocurrió el accidente, y que era era el capitán que estaba a bordo de esa nave que se estaba hundiendo, de esa central que de repente había provocado el mayor desastre nuclear de la historia junto al de Chernóbil. El director de la central se le detectó un cáncer y murió, la verdad es que murió de forma fulminante, pero los médicos que lo atendieron y también la central dijeron que no se había debido a esa radiación. Es difícil de saber, porque el cáncer, por desgracia, es una enfermedad que está cada vez más extendida en las sociedades desarrolladas como Japón, y por lo tanto sería complicado saber si los trabajadores que están en la central, si desarrollan cáncer, si se debe a esa radiación que están sufriendo, que debe estar bajo unos límites, o si por el contrario forma parte de las enfermedades que por desgracia abundan en las sociedades más avanzadas.
Japón el año pasado estaba en un apagón nuclear casi completo, ¿no? ¿En los planes del gobierno japonés cuáles son? ¿Reabrir centrales? ¿No abrirlas? ¿Cómo llevan el suministro de energía para todo lo que Japón gasta en energía, que es una barbaridad?
Efectivamente, porque Japón es una de las sociedades más desarrolladas. Aquí el derroche de electricidad es tremendo. Y lo que hizo el desastre nuclear de Fukushima fue abrir el debate sobre la energía nuclear. El anterior gobierno había decidido que Japón iba a desconectar los reactores, no iba a permitir más reactores y iba a hacer una transición hacia energías renovables. Se han estado comprobando porque hay alrededor de unos medio centenar de reactores nucleares repartidos por todo el archipiélago nipón. Se están vigilando, se están controlando, se están haciendo pruebas para ver si pueden volver a conectarse, porque el nuevo gobierno del primer ministro Shinzo Abe sí que está decidido a volver a conectar los reactores nucleares. Por el modo de vida que hay en Japón, necesitan mucha energía. Al tener los reactores nucleares apagados, la factura energética se ha disparado por la importación de petróleo y gas natural licuado, y es una mera cuestión económica que el gobierno asegura que hace falta otra vez la energía nuclear. Aunque eso sí, es cierto que el debate está abierto en la sociedad nipona.
Uh-huh. Pero al fin y al cabo, este libro que has escrito es una historia de amor. ¿Entre quién?
Pues efectivamente, es un libro que es una historia de amor, es una novela, está basada en hechos reales y está basada en testimonios de los supervivientes y los damnificados que yo estuve entrevistando, que son los que dan el contexto histórico. Es un homenaje a esas víctimas que sufrieron el tsunami y que yo a los supervivientes y damnificados que entrevisté, y también a la historia de Japón, porque yo, como corresponsal en Asia desde hace 12 años, he viajado mucho a Japón, que es uno de mis países favoritos, y la verdad es que he intentado hacer un homenaje a este gran país que es Japón, y sobre todo a la gente y a su espíritu cívico y a esa gran tragedia que pasaron. Uh-huh. Y luego, como quería realmente hacer una novela, una historia de ficción, es una historia de un periodista que viene a cubrir el tsunami, como yo, pero no soy yo, y tiene un romance con una mujer japonesa que está desencantada de su matrimonio, y esta pareja tiene que estar viajando por la costa arrasada por el tsunami, como viajé yo en ese momento y en años posteriores, porque hay un trauma familiar del pasado que ella debe resolver, y juntos emprenden este camino desde uno de los pueblos devastados por el tsunami hasta la central nuclear de Fukushima, donde hay un familiar, y ahí se enfrenta con ese trauma del pasado que deben resolver. Es una historia de ficción basada en estos elementos reales y en estos testimonios que yo estuve recabando cuando estuve aquí cubriendo el tsunami en el año 2011 y en el seguimiento que he hecho en años posteriores.
Hay una de las zonas fantasma, Minamisoma, había sido evacuada, pero ahí te encontraste gente que se negaba a irse. ¿Por qué? ¿Por qué no querían irse sabiendo que además peligraba su vida?
Sí, efectivamente, hay varias zonas. La zona evacuada es una zona de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear y la mayoría de la gente se fue, pero hay algunas personas, sobre todo personas mayores, que decidieron no irse y que prefirieron quedarse allí a pesar de la radiación. Lo que argumentaban algunos era que como eran tan mayores, pues ya no les iba a dar tiempo a desarrollar un cáncer por esa supuesta radiación que podía haber en esa zona. Esto forma parte también de la mentalidad japonesa. Yo cuando estuve aquí, la verdad es que algunas de las cosas que me contaba la gente, pues me ponía el vello de punta por lo que decían, porque era esa resignación con la que se acepta el destino. Y recuerdo que en estos casos, pues algunos me dijeron, porque no nos vamos de aquí, porque este es nuestro país, aquí hemos nacido y aquí es donde moriremos. Algo que era realmente sobrecogedor, sobre todo escucharlo en este ambiente apocalíptico de la destrucción y en medio de ese pánico por las fugas radiactivas.
Estoy como loco por meterme de lleno en este Fukushima, Mon Amour, del gran Pablo Díez. Ya lo saben, ya en todos los aparadores de las librerías de su preferencia. Querido Pablo, feliz estancia en Japón, pásatelo muy bien.
Muchas gracias, Carlos. Y hablamos otro día y ya os contaré también cómo están los trabajos que se están llevando en la central donde estaré esta semana y lo contaremos aquí en COPE y, por supuesto, también en ABC. Muchas gracias.
Fantástico. Un abrazo, Pablo. Ahora tengo un mensaje de Pullman Tour.
Porque es un mensaje muy importante. Nos vamos de vacaciones, nos llevamos un libro, pero ya no hay que comerse el coco por irse de vacaciones justo en agosto. Mejor comerse un buen coco en una playa caribeña este otoño-invierno, que allí siempre hace calorcito y se está de lujo, que es lo que importa. Hay que descubrir el Caribe con todo incluido, con el crucero Islas del Caribe de Pullman Tour y olvidarse de vuelos y maletas por solo 1.149 euros. De lujo, cuando tú quieras, de isla en isla, 7 días con Pullman Tour. De lujo.
Pa, 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 pa. El juzgado de lo social número 1 de Eibar ha reconocido como accidente de trabajo la crisis de ansiedad sufrida por una trabajadora del Servicio Vasco de Salud. Esta empleada, responsable de admisión de consultas externas del Hospital de Mondragón, sufrió esa crisis debido al exceso de carga de trabajo. Ella también sufre de exceso, de peso concretamente. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, yo soy una mujer madura con muchísimo glamour y con muchísima clase. El problema es que la realidad se empeña en joderme el glamour y la clase.
Tú no has tenido clase en tu vida, hija mía. Tú lo que eres es una chocamuslis.
Me dijo enseguida el televisivo. Lo dicho, que yo tengo glamour y clase, pero no hay manera de que me dure. Ayer mismo, sin ir más lejos, saqué a mi perro Perry a que corriera por el parque. Mi perro Perry es un conejo corriendo, una liebre, el perro bala. Solté a Perry para que gastara energía y jugara con sus amiguillos y me sonó el teléfono. Me sonó el teléfono y lo agradecí porque hay otra dueña de perro en el parque que me pone la cabeza como un bombo. Es una de esas personas que te explica tu vida y además te explica por qué tu perro hace lo que hace y qué debería hacer tu perro si tú lo hicieras bien. Así que cuando me sonó el teléfono, respiré encantada. Yo veía a Perry retozar a lo lejos hasta que de pronto oigo a la metijosa gritar: ¡Perry lleva mierda! Perry lleva mierda y su dueña no se ha enterado. Y de pronto veo a Perry que viene hacia mí, embalado, sonriente, lo cuelo, feliz de la vida. Y conforme le veo acercarse, me voy dando cuenta de que lleva una especie de plasta que le recubre todo el cuerpo y parte de la cara y lleva manchado hasta el cierre del arnés. Perry lleva mierda y su dueña no lo sabe. Perry vino hacia mí con sus ganas de cariño de siempre y directamente se me agarró a la pierna esperando mis caricias. Perry lleva mierda y su dueña no lo sabe. Hasta que ya levanté la cabeza y grité: ¡Su dueña lo sabe y lo sabe todo el distrito Casa de Campo Reina! viene rebozadico en bosta. Así que hasta que llegamos a casa, yo fui acompañada todo el camino por un sorete de cuatro patas.
¿Se sigue hablando de mí en tu bloque? ¿Protagonizo las reuniones de la comunidad de vecinos?
Procuramos discutir sobre la derrama, Herrera, le he dicho. Pero todo se andará cuando aparezca tu careto en la 1. Mi madre me llamó ayer para decirme que salgo en el anuncio de la tele en el que se anuncia la COPE. ¿Eres la que sale corriendo, a que sí? Además, es que me lo ha dicho mucha gente. No, madre, no salgo, y menos corriendo. ¡Uy! Pues te parecías mucho a la que corre. Como tiene esa nariz tan grande, esa frente tan ancha y esos ojos de huevo... Yo he sido una niña muy querida, ¿eh? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Estar informado.
Qué alegría más grande saber que está ahí Javier Sierra, que
muy
estaba, mucho mejor la semana pasada, estaba muriendo literalmente. Estábamos diciendo, este se nos va a escurrir por un agujero.
Pero vuelvo.
Pero hijo mío, no dábamos un duro por ti, ¿eh? Estábamos ya, no.
Bueno, ya sabes que a mí me gusta explorar lo imposible.
Estaba mi Mari José, bueno, Goyo, estaban los dos.
Dándonos chocazos.
Sí. Pero miren, el tío está nuevo.
Ahí está, tío.
Con una pinta estupenda.
Sí. Es que la vida es así, Carlos.
Nos va a enterrar a todos este. Bueno, vamos a ver. El vuelo, el 370 de Malaysian Airlines...
¿Te acuerdas, verdad?
Hace 3 años... desaparece y la verdad que todas las autoridades o todas las investigaciones determinaban que el caso estaba irresuelto absolutamente. El informe oficial está sembrado de palabras como desconocido, como enigma, etcétera, etcétera. ¿Llevas tiempo investigando este caso sin resolver de la historia de la aviación?
Bueno, llevo desde que ocurrió, porque realmente se convirtió en foco de titulares cada vez más extraños. Para que lo recuerden nuestros oyentes, hace 3 años, el 8 de marzo de 2014, un avión de pasajeros con 239 personas a bordo, mientras hacía un vuelo rutinario entre Kuala Lumpur y Pekín, desapareció a los 38 minutos de su despegue. Se interrumpieron todas las comunicaciones, cosa que alarmó inmediatamente a las autoridades aeronáuticas, porque o bien había sido abatido, es lo que pensaron en un primer momento, o bien el piloto o los pilotos habían decidido deliberadamente desconectar todos los sistemas de comunicación y rastreo del aparato. Y desde entonces no ha habido ni una sola noticia, digamos, esclarecedora de este misterio. Durante meses estuvo peinando el Océano Índico, que es el tercer océano más grande del planeta. Se han invertido, fíjate, dice el informe que se ha cerrado estos días, se han invertido 150 millones de euros en las tareas de investigación de esta desaparición. Es la mayor operación civil de búsqueda de un aparato, de un avión de la historia. Y pese a todos los esfuerzos hechos, pese a la inversión en tecnología, incluso se han desarrollado sistemas de batimetría para, en fin, medir las profundidades del mar y ver si hay algún tipo de objeto extraño en el fondo del océano, no se ha dado con el aparato, que es lo que se está buscando, ¿no? Además, hubo otra cosa que contribuyó a acentuar el misterio, y es que 7 horas después de haber desaparecido el avión, los satélites todavía estaban recibiendo señales, una señal como de una baliza que se hubiera quedado como desconectada, ¿no? Se pensó que podría haber sido desviado de su ruta el avión, y se supo que hizo un giro de 180 grados en su trayectoria, pero no hay constancia de que tomara tierra en ningún lugar, ¿no? Y los teléfonos móviles de algunos pasajeros estuvieron durante 48 horas dando señales a los servicios de mensajería por Internet, como si todavía estuvieran operativos, ¿no? Cosa que también extrañó muchísimo, te puedes imaginar, a los técnicos que han investigado este asunto. Para complicar las...
Pero sí. Hablaban de Perth en Australia y una zona donde podía haber caído el avión, ¿no?
Sí, se hablaba de una zona. De hecho, se han rastreado 120.000 kilómetros cuadrados con, en fin, con intensidad, ¿no? Y no se ha encontrado nada, hasta que hubo unas pistas, y esto, bueno, es que parece una novela de misterio, de verdad, hasta que hubo unas pistas que también dieron mucho que hablar. En diciembre de 2015 apareció un fragmento de fuselaje de unos 2 metros cuadrados cerca de la isla Mauricio. Después aparecieron otros fragmentos en Isla Reunión, cerca de Madagascar, es decir, en el otro extremo del Océano Índico. Apareció también un asiento, un trozo de un sillón, y lo que los expertos, en fin, se quedaron muy perplejos, es que eran fragmentos, en cualquier caso, muy grandes, que descartaban a priori que hubiera sido una explosión, por ejemplo, una bomba, o que hubiera sido, en fin, un impacto muy violento contra el océano que hubiera dejado piezas más pequeñas. Uno de los alerones tenía 2 metros cuadrados de, en fin, de tamaño, y por los números de serie se pudo averiguar que efectivamente pertenecía al avión. Y los hay que piensan que quizá lo que hizo este aparato fue un aterrizaje de emergencia suave sobre el océano, pero es inexplicable que ninguna de las balizas de emergencia, en fin, lo detectaran, ¿no? Y ahí es donde surgen, Carlos, y esto es interesante, las teorías de la conspiración, porque te puedes imaginar que se ha dicho de todo en este tiempo, y una de las cosas más desconcertantes surgió al examinar quiénes iban a bordo, ¿no? ¿Qué pasajeros iban a bordo? Eran 239 personas, como te digo. De esas 239 personas, incluyendo la tripulación, 20 pertenecían a una compañía que se llama Freescale Semiconductor, que es una compañía que se dedica a fabricar componentes de guerra electrónica, microprocesadores para el guiado de misiles. Y de esos 20, 4 habían fabricado un nuevo chip, un semiconductor de alta tecnología. Eran los 4 que habían patentado ese mecanismo, que murieron. Y la patente ha pasado inmediatamente a la familia Rothschild, que es la que los tenía contratados. Entonces ha surgido ahí una bola que no cesa, que piensa que el avión pudo haber sido abatido por ese tipo de cuestiones. O secuestrado, porque los hay que dicen que pudo haber sido secuestrado quizá por una potencia extranjera, y nadie sabe nada. Es más, el informe, que son 440 páginas y que se emitió hace unos días solamente, en el informe las autoridades australianas, chinas y malasias, porque fue un tripartito el que ha hecho toda esta investigación, pedían perdón a las víctimas y a la opinión pública, incluso a la compañía aérea, a la compañía Boeing, que es la propietaria del avión, por no haber podido dar ninguna respuesta. Y es la primera vez que pasa algo así en los últimos años.
Claro, porque ¿hay esperanzas de encontrar restos del aparato debajo del mar?
Pues las esperanzas se han diluido mucho. Es verdad que se encontraron restos en 2015, un año después de los hechos, y en 2016. Este año no se ha encontrado ningún fragmento, pese a que hay mucho voluntario que está consagrando dinero y su vocación a esto, ¿no? Hay, por ejemplo, un abogado de Seattle, Blaine Gibson, que está financiando esta búsqueda, que fue quien encontró los primeros restos y que está empeñado en resolver este misterio, pero hasta el propio Gibson parece que va a izar la bandera blanca después de este informe, porque, en fin, piensan que si quedara cualquier fragmento en el océano de suficiente entidad como para darnos una información, se lo habrá devorado ya el mar, ¿no?
Bueno, hay otros casos de desapariciones que estén todavía por explicar, y además de esta dimensión, ¿no?
Pues mira, a los que volamos con cierta aprensión nos gusta que nos digan que volar es el medio más seguro, ¿no? Y que no pasa nada.
Lo cual es cierto, es verdad.
Estadísticamente. Sin duda, se producen, pese a los miles de aviones que cada día vuelan en nuestros cielos, se producen solamente, pero claro, ese solamente es un decir, 1.2 desapariciones por año, ¿no?
Si te toca a ti, pues es molesto. Exacto. Yo lo entiendo. Pero
Hay muchos casos. O sea, tú me preguntabas si había muchos casos. Pues mira, sí. Desde el año 48, según una página de internet que se llama Aviation Safety Network, que se dedica a este tipo de menesteres, desde el año 48 hasta hoy hay 83 incidentes de aviones sin solución. Lo que ocurre es que la mayoría de esos 83 casos son casos antiguos, donde la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Ahora que hay sistemas de control desde satélites que vigilan casi cualquier movimiento, que puedes rastrear incluso, fíjate, hasta los motores. Los motores Rolls-Royce que llevaba este Boeing 777 de Malaysian Airlines estaban conectados a la central de la compañía Rolls-Royce y durante las 4 horas siguientes a su desaparición estaban recibiendo señales de la existencia, del paradero, de que este avión estaba vivo, digamos, ¿no? Pero después toda la señal se desvaneció hasta la fecha. Claro, en el año 66, por ejemplo, que es el año negro, desaparecieron 3 aviones de pasajeros en la costa de Vietnam sin dejar rastro. Desde ese año 66 no ha habido casos tan, digamos, tan dramáticos, tan graves y tan sin ninguna respuesta como este del Malaysian 370 del que estamos hablando.
La probabilidad de que cualquiera de los que estemos aquí cojamos un vuelo de Malasia entre Kuala Lumpur y... ¿dónde iba? ¿A Tokio?
Sí,
o
a Pekín.
Uh-huh. Es altamente improbable. Digamos que no. Es muy exigua la probabilidad.
Por no decir ninguna.
No me importaría.
No, pero bueno, quiere decir que... y luego, además, no, deben salir muchos al día entre Kuala Lumpur y Pekín. Con lo cual también te tiene que tocar que te toque el malo. O sea que las probabilidades de que nosotros hubiéramos estado en ese avión ciertamente relajan mucho saber que no teníamos... no aquello que dice, uff, de la que me he librado. No. Ahí sí que no. Ahora las criaturas que iban ahí dentro, solo ellas saben exactamente qué es lo que pasó.
Hombre, por poca probabilidad, fíjate, Carlos, iban 153 pasajeros chinos y el resto eran de 14 países diferentes, ¿eh? Es decir, que en nuestros días nos movemos mucho, nos movemos todos. Es decir, te puedes encontrar un español en cualquier vuelo raro. Relaja, es verdad, porque son vuelos exóticos o que nos parecen exóticos a nosotros, pero lo que no relaja nada es que pese a todos estos sistemas de control que vigilan en nuestro espacio aéreo, no haya ni una sola señal que nos diga dónde está el grueso de este avión. Solamente tenemos unos flaps, unos alerones. Es lo único que hemos recuperado.
Querido Javier, la semana que viene más. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Hasta pronto.
Goyo, nuestro querido amigo Juan del Val ha escrito una novela que se llama Parece Mentira, uh-huh, en el que nos va a convencer que no habla de él.
No te fíes.
Pero, bueno, me da a mí la sensación.
¡Oh, sí! O en algunos aspectos.
Sí. De esta novela, Parece Mentira, dice Nuria Roca en la portada, nunca pensé que se atrevería a contarlo. Querido Juan, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
¿Qué es lo que cuentas que Nuria dice que nunca pensó que te atreverías a contar?
Un montón de cosas. Es verdad que esa frase se refiere, yo creo, a un hecho concreto, pero ahí sí que te haría spoiler. Pero la verdad es que lo que sí que te aseguro es que cuando terminas de leerla, dices, joder, pues la frase era verdad. O sea, que cumple las expectativas.
¿Y qué le impulsa a un periodista como tú meterse en una habitación el tiempo que sea necesario y contar la vida proyectada en un tipo, Claudio Valcárcel, que también es escritor y periodista?
Pues, hombre, yo creo que siempre que se escribe hay una necesidad de escribir. Ahora, el por qué he decidido, pues, un poco contarme a mí. Pues la verdad es que tampoco te sabría contestar a esa pregunta. Yo creo que había una necesidad, yo creo que me debía esta novela a mí mismo y estoy contento porque me ha salido bien. Uh-huh. Es verdad que cuando ahora veo amigos que la han leído, la primera cosa que me dicen es, pero tío, ¿qué has hecho? ¿Y por qué has hecho esto? Bueno, pues la verdad, creo que era una necesidad y creo que he contado la peripecia vital de un señor que se llama Claudio Valcárcel, que a mí me parece que era digno de ser contado.
Ah. ¿Qué es lo más escandaloso que hizo Claudio Valcárcel en su vida?
Bueno, yo creo que Claudio Valcárcel tiene una trayectoria en la que parte de un lugar un poco oscuro, digamos. Él no estaba bueno, tenía muchos problemas, un poco estaba destinado a ser una persona cuya felicidad pues casi se antoja imposible, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hay una peripecia en la que yo creo que parece mentira que haya llegado a un lugar pues más o menos próximo a esa felicidad. Lo que ha hecho, hombre, es un personaje muy poco convencional, eso es cierto. Uh-huh. Y tiene algunas maneras de entender la vida que yo creo que son bastante comunes a muchísima gente, por lo menos si no ha hecho tantas cosas como las que hace Claudio Valcárcel, desde luego las ha pensado. Pero no es una cosa realmente escandalosa, pero sí que yo sí me quedaría con esa frase de poco convencional.
Ah. ¿Qué tiene que ver en su éxito, estabilidad, su visión de futuro, su matrimonio?
Hombre, su matrimonio, con la persona con la que lleva Claudio Valcárcel, que también se parece bastante en este caso a mí, que ya es un matrimonio duradero, bueno, pues es encontrar, cuando dos personas se encuentran, que entienden la vida de una manera muy, muy similar. La relación de Claudio con las mujeres tiene que ver un poco con su único vínculo con el éxito, digamos, porque es verdad que Claudio era alguien destinado al fracaso absolutamente, nada le iba bien, pero las mujeres es un poco el único sitio donde no se le dan mal. Y a partir de ahí, pues, él empieza a salir y a ver algo de luz en su vida.
No, te pasa como a Goyo.
Sí, exactamente igual, sí.
Que no se le da nada mal.
No, yo diría que es bastante
mal. Yo soy un poco Claudio, ¿eh? Soy apasionado, alérgico a lo convencional, sensible a ratos. Esto de cruel, mira, no coincide conmigo. Valiente de vez en cuando, divertido y mentiroso tampoco, hijo, yo no, pero lo de que se me dan bien las mujeres,
tú te quedas con lo bueno, Goyo, es maravilloso. Hombre, es verdad que Claudio, yo sí. Por supuesto tampoco, no es un personaje que digamos es ejemplar todo el rato, o sea, es un personaje con bastantes aristas. Yo no he escrito una novela para quedar bien yo, ni tampoco Claudio, pero es verdad que yo creo que hay un trasfondo de una buena persona. Pero que es verdad que tampoco es que digas, oye, pues este señor es para llevártelo todos los días a dar ejemplo por ahí de conductas.
Aquel,
¿no?,
al que le gustan mucho las mujeres. Vamos a decir la mujer, que diciendo la mujer.
Sí, queda mejor.
Queda mejor. Totalmente que si de dices acuerdo. Las mujeres.
Estoy muy de acuerdo contigo.
¿Es necesariamente embustero?
Vamos a ver, yo creo que.
Te lo digo porque a mí me gusta mucho la mujer y yo no miento desde mi primera comunión.
Es verdad.
Pues eso. Yo te compadezco profundamente.
Sí, ya te vale.
A ver, a mí me da la sensación. Yo creo que es imposible vivir sin mentir. Esta es la. Yo creo que no es posible. Y aparte es que sin mentir todo es muy aburrido. Me da a mí la sensación. Es una cosa muy necesaria. Pero no, o sea, en ese personaje, en Claudio, yo creo que la mentira, que en muchos momentos es constante, sí que hay en el fondo un rasgo de honestidad, ¿no? De contar una verdad, digamos, máxima, aunque luego haya pequeñas mentiras. Pero yo creo que la mentira es completamente necesaria para poder habitar en el mundo.
Hombre, una cosa es disimular piadosamente la realidad, vamos a llamarlo así, para no alterar demasiado a alguien con el relato de la misma. Y otra cosa es no decirle la verdad ni al médico.
No, claro.
Que tú sabes que hay gente que no le dice la verdad ni al médico. ¿Claudio es de los segundos? O...
No, Claudio es de los primeros. Yo creo que la mentira es de vez en cuando una falta, o sea, es una muestra de respeto, ¿eh? Porque...
Dame un ejemplo.
Vamos a ver, si yo dijera todo el rato, tú ponte un momento en el lugar que sales por la calle, uh-huh, o la gente que te viene a ver, o la gente con la que te cruzas, si le estuvieras diciendo todo el tiempo toda la verdad de lo que tú piensas. De cómo es físicamente, de cómo te cae. Imagínate, no se podría evitar. Por lo tanto, yo creo que la mentira en un momento dado es una falta.
Solos. Yo tengo sentado a mi derecha una mujer que creo es muy sincera en las distancias cortas.
Que va. O sea, yo creo que la sinceridad está sobrevalorada. Está sobrevalorada la sinceridad. Yo quiero que me mientan.
Yo te he escuchado
decir cosas. Yo quiero que me digan, ay, qué buena cara tienes hoy, María José. Claro, fenomenal.
Claro.
Quiero que me mientan. No quiero que me digan cómo soy, lo sé. No.
Coincide, María José, que eso es un síntoma de respeto.
Claro, exactamente.
Claro, es evidente. Sí, entonces, yo creo que la mentira hace el mundo habitable. Fíjate, y la verdad está un poco sobrevalorada.
Yo creo que el silencio hace la vida más habitable. O sea, antes de abrir la boca para mentir.
La mentira Callate. Es maravillosa.
Ya, pero Goyo, y si te preguntan, ¿qué hacemos?
Claro,
te vas a quedar callado.
Lo que te he dicho, disimular piadosamente la realidad.
Sí, eso, pero muy piadosamente.
Tú a una persona que se va a morir o que está en regular.
Está delicado.
No, tú no le puedes decir a Fuquillo, te quedan dos minutos. Claro, claro. Porque,
crueldad.
Yo no he visto nadie peor que tú en mi vida. No. Claro. Tienes que decirle, pues hay que luchar, hay que pelear. No te veo tan... Yo creí que me iba a encontrar un escenario infinitamente peor. Aunque realmente lo que veas te conmociona. Porque yo creo que esto se dice mucho en medicina. Lo dicen mucho algunos especialistas, sobre todo los que trabajan con enfermedades degenerativas particularmente crueles. Y dicen, hay que darle al enfermo la información que sea capaz de procesar. Es decir, no hay que decirle, tiene usted una pelota gorda metida ahí exactamente al lado del golpe de aquí, que eso se lo va a comentar en dos días. No puedes. Tienes que dar, pues yo creo que con la realidad, más o menos eso.
Es que estoy totalmente de acuerdo. Y a eso hay un momento en el que Claudio sí se ha esforzado a decir, ¿tiene usted una pelota gorda que se lo va a llevar por delante? Eso es verdad, que de vez en cuando va y lo tiene que decir porque no le queda más remedio, pero otras veces, pues eso, modifica la realidad de una manera bondadosa.
Nuria, ¿cómo está? Bien, yo la vi el otro día, la vi espléndida.
Fea. El problema que tiene Nuria es muy fea.
Aparte de que es guapísima, no solo es que esté guapísima, es que lo es. Que es una chica que es una maravilla poder hablar con ella, charlar. Son muchos años ya de encuentros esporádicos a lo largo de nuestras carreras y yo la veo cada vez mejor.
Pues sí, la verdad, está muy bien. Está muy encantada, bien. Eligiendo momento, porque se fue a hacer entretenimiento a TV3, que es un momento buenísimo.
Sí, eso es lo único, en fin.
Ha dicho, se va a hacer entretenimiento y dice, pues, ahora, en torno a octubre. Dije, pues, me parece
justo en el momento.
Una decisión muy acertada. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Está bien, está en casa, está feliz y muy bien, como siempre. Yo admirándola como
extraña, hijo.
Bueno, Juan del Val es su novela, parece mentira. Claudio Valcárcel no será de Ciudad Real, ¿no?
No, Claudio Valcárcel es de Madrid.
Es de Madrid. Pero conocerá Ciudad Real, me imagino.
Ciudad porque... Real la conoce de todo el mundo.
Exactamente. Hombre. Es que le he traído yo a Tony Martínez una canción preciosa.
Oh, igual, la de ayer.
Nerviosa estoy.
Que con el sentido de la estética y el buen gusto que tienes, Juan, yo te pediría que la escucharas.
Claro. Sí, por favor.
Porque la cantan unos tipos a los que admiro mucho, que se llaman Cabales.
Sí.
Que cantan pasadobles muy bonitos. Y esto se llama Ciudad Real y un beso.
Ay, por Dios. Ahí voy.
Uy, qué bien. ¿Cómo empieza?
Es muy emocionante.
Lagrimón, es muy bonito. Lagrimón gordo.
Atención.
Espeluznancia a los antebrazos. Formas erizadas.
Ay, qué bonito. ¡Vámonos! Mamá, escucha.
Del campo de Calatrava.
Ahí va.
Hasta la Mancha camino.
Hombre.
En Ciudad Real un beso. Y el tome Dios un buen vino.
Por favor. Es que...
Lo
bello de punta.
Qué grande.
De pura cepa también.
Anda.
Donde vive una manchega.
Toma. Tony.
Que a mí me sabe querer.
Anda que no.
Ciudad Real y un beso.
Madre. A que llore.
En la puerta del perdón. Donde el aire de un molino me llega con su rumor.
Espera.
Ciudad Real y un beso, donde pongo el corazón, que sabio fue don Alfonso, el día que te fundó.
Hombre, ole.
Los pelos como los tengo.
Hombre, claro.
El día que nos independicemos,
sí.
El segador y esto lo tenemos resuelto.
Esto lo tenemos ya, pero espérate, pues, que ahora habla de mi apellido.
¿Ah, sí?
Un hombre dice de Daimiel y de Puerto Llano. Me viene todo. Anda. Sí, me la sé de memoria yo esta canción.
Está Ciudad Real levantada ahora mismo.
Hombre, en armas.
Daimiel es un paraíso.
Hombre.
Ahí va.
Lleno de noria el paisaje.
¿Y es verdad?
Y los ojos del Guadiana.
Hombre.
Van de noche a mirar.
Adiós, querido Juan. Hasta la próxima.
Un placer, Carlos.
Ahora, damas y caballeros.
Y no hemos bailado tú y yo, ¿eh?
Llegamos a... Es que yo los bailes en este programa...
Los hace solo con una.
Ya,
yo
ya,
para
te
bailar
vale.
Tengo a una...
Ya, ya, ya.
Pues muy mal.
Y yo me entrego a ella
solo a una, pero si tienes aquí...
Sí, lo sé, pero...
Equipo de señoras fantásticas.
Pero yo no es por señalar, pero a Tony no la puedo coger por la cintura y levantarla con dos manos. Y a Maribelita sí, porque la cojo así.
Oye, ¿qué me estás diciendo? Lo estás estropeando, ¿eh?
Que lo tuyo es el baile acrobático.
Ciudad real y un beso.
Además es inagotable. Sí. La...
No se acaba nunca.
Es que la inspiración es mucha.
No, claro. Es que hay mucho que decir, claro.
Es un extended.
Damas y caballeros. Ahora saben que llegamos a las noticias. Pero saben que antes de las noticias concedemos un minuto a la espiritualidad. A que crezca el esponjoso terreno. De nuestras emociones morales. Eso quiere decir que llega el ángel. Mucho beso ya, ¿eh?
Se están estirando, ¿eh?
No puedo llamar.
Don Alfonso, el día...